los objetivos de desarrollo sostenible y el derecho. Reflexiones y visiones. Buenos días, queridos oyentes, y sed bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio del podcast Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho. Reflexiones y visiones. Mi nombre es Guillermo Juan y soy investigador y profesor del área de Derecho Internacional Público de la Universidad de Zaragoza. En este episodio vamos a hablar sobre un tema siempre de actualidad, como es el trabajo decente y su relación con el crecimiento económico, ambos incardinados en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8. Las metas consignadas en este objetivo nos pueden ayudar a afinar un poco nuestra aproximación a temas como el desempleo, las barreras puestas a las mujeres para acceder en igualdad de condiciones al mercado de trabajo, la persecución de mejoras en lo relativo a las condiciones laborales o temas como el teletrabajo, ¿no? Y para ayudarnos a comprender mejor cuestiones como estas, así como los pasos que se están dando en cuanto a la consecución del ODS 8, hoy están con nosotros en este episodio dos profesores e investigadores de la Universidad de Zaragoza. Ana Aguas, del área de Derecho del Trabajo y miembro del Grupo de Investigación Derecho del Trabajo, y Jaime Magallón, del área de Derecho Administrativo y del Grupo de Investigación AGUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente. Bienvenida, Ana.
Muchas gracias, Guillermo.
Bienvenido, Jaime.
Muchas gracias.
Bien, pues por entrar ya en materia, os voy a preguntar un poco acerca de este objetivo de desarrollo sostenible, que busca la consecución de un doble objetivo, ¿no? Que solo resultará positivo si se logra de manera simultánea. Por una parte, el crecimiento económico y por otra, el trabajo decente. Por ir entrando en materia, así de manera general, ¿qué grado de cumplimiento del ODS 8 diríais que hemos conseguido en España hasta la fecha? ¿Y cuáles son los principales desafíos a los que nos enfrentamos todavía?
Bueno, voy a empezar yo respondiendo, pero antes de responder a la pregunta, muchas gracias por invitarnos a este proyecto y a este podcast. Sí, efectivamente, como bien has recordado, el ODS 8 pretende promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, y también el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos y todas. Y sirviendo un poco de introducción y antes de aportar datos más concretos, hay que decir que en general uno de los principales desafíos de este objetivo, aunque también es el gran desafío para casi todas las economías, es la creación de empleos de calidad. Además, en concreto, en nuestro país, según apuntó el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el desempleo y particularmente el juvenil representa uno de los retos más acuciantes. Ahora bien, podemos remitirnos a datos más concretos basados en los indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible elaborados por el INE, que fueron presentados en abril del año pasado, de 2024. Para el ODS 8 se han establecido 38 indicadores para analizar su estado, de los cuales cabe destacar que 29 progresan y además gran parte de ellos lo hacen favorablemente. Y en resumen, y respondiendo ya a la pregunta un poco más concretamente, pues bueno, los logros que se han alcanzado, se ha conseguido reducir el desempleo, la tasa de paro ha disminuido de aproximadamente un 22% en 2015 a un 12% aproximadamente en 2023. Además, en personas con discapacidad el desempleo también se ha reducido y también ha bajado el paro de larga duración. Con respecto al incremento en salarios, bueno, pues el salario medio por hora ha aumentado y también lo ha hecho para personas con discapacidad. La proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan ni reciben formación bajo. También ha mejorado la seguridad laboral, ya que la tasa de accidentes mortales ha bajado y además se considera que España ha alcanzado el cumplimiento en protección contra el trabajo infantil y derechos de asociación y negociación colectiva. Pero es cierto que, aunque hay que destacar, por supuesto, estos logros, pues también tenemos desafíos pendientes. Por ejemplo, bueno, pues se ha producido un estancamiento del crecimiento económico. Además, aunque ha habido una mejora, la brecha de género en el empleo sigue presente y a pesar de la mejora en los accidentes mortales, pues la tasa de accidentes no mortales sigue siendo alta. Y por último, pues también hay que destacar un desafío importante y es que la inversión en prestaciones por desempleo ha disminuido y ello pues evidentemente pues puede afectar a la protección social.
Pues aprovechando con los datos que estaba ofreciendo Ana, lo primero, nuevamente gracias Guillermo por la invitación un año más, la verdad que me parece un formato bastante interesante, y yo tenía alguna otra cosita adicional por la que terminar esta pregunta, si os parece bien que la aporte, y de igual manera que Ana ha traído a colación datos del INE, a mí me parece interesante traerlos de la EPA. ¿Y qué encontré en ese sentido que pudiera ser de interés? Pues que, por ejemplo, en el cuarto trimestre de 2024, que es el dato más reciente que tenemos, es verdad que, como decían, ha crecido el empleo y se ha reducido en consecuencia el desempleo. De hecho, decían que estábamos en una cifra de ocupados de 21 millones 800 y pico mil, o sea, casi cerca de los 22 millones y poco menos de 2,6 millones de parados, que son cifras para nosotros ciertamente sorprendentes porque nunca se había alcanzado una tasa de ocupación tan alta en nuestro país. Y de hecho, en el propio 2024, el empleo creció en 500,000 de personas, o sea, que son cifras que realmente interesan para nosotros. Incluso me pareció curioso que, porque se suele contrastar el crecimiento del empleo con el crecimiento del PIB, había habido trimestres en los que el empleo había crecido más allá que el propio PIB, en términos porcentuales me refiero, lo cual es sorprendente. Y los otros dos datos que me parecían de interés era, por un lado, la cantidad de horas efectivas trabajadas, que ha crecido menos que el empleo. ¿En qué se puede traducir eso? Pues no deja de ser un cociente. En que si desciende el empleo menos que las horas trabajadas, o al revés, aumenta más el empleo que las horas trabajadas, se traduce en que las horas trabajadas por trabajador son menos. O sea que la idea de que hay menos gente quizás en términos porcentuales trabajando jornada completa, el total de las 40 horas que todavía tenemos en nuestro país. Y el otro sería el tema de en qué sector ha crecido más el empleo o de dónde viene este crecimiento, si es en el público o es en el privado. Y en el cuarto trimestre se nos decía que en el sector privado, lo cual esto me sorprendió porque no lo conocía, disminuyó en 15.600 personas, quedándonos en 18.200.000, y sin embargo en el empleo público creció en 50.000 personas, hasta dice supera los 3.500.000, con que un poco por ofrecer la realidad que hay detrás a veces de la primera imagen que podemos tener, que no es mala, lógicamente es buena en el momento en el que estamos porque hemos pasado por contextos peores, pero como decía Ana, es verdad que ha habido indicadores en materia del ODS que han mejorado, pero tenemos que seguir todavía haciendo avances en esa materia.
Bueno, me quedo con esa idea que tiene su trasfondo positivo, ¿no? Porque sí que es cierto que hay muchas cosas que tenemos aún pendientes, ¿no? Desafíos pendientes, pero parece que al menos algo estamos avanzando. No sabemos si para este hito de 2030, que es el que refleja la Agenda 2030, vamos a lograr el objetivo marcado, pero los pasos adelante siempre son buena noticia. Bien, en segundo lugar, os quería preguntar en relación con una cuestión un poco más particular. Un tema subyacente al modelo económico y laboral es la efectiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo, ¿no? Que se ha ido produciendo paulatinamente en las últimas décadas, en las que afortunadamente hemos logrado crear poco a poco en todos los aspectos una sociedad más igualitaria e inclusiva. No obstante, ¿qué asignaturas tenemos también pendientes como sociedad para consolidar la posición de la mujer plenamente equiparada al hombre en el plano laboral?
Bueno, en primer lugar, a mí primero me gustaría lanzar y destacar un dato que es muy alarmante en este sentido, y es que las mujeres jóvenes tienen dos veces más probabilidades de estar desempleadas, no cursar estudios ni recibir formación que los hombres jóvenes. Es cierto que esta situación se agrava mucho más en regiones de Asia y África, pero también está sucediendo tanto en Europa, como en nuestro país. Asignaturas pendientes. Bueno, pues primero, y como ya he comentado, la reducción de la brecha de género. Ha mejorado levemente, pero sigue existiendo. Entonces, es clave seguir promoviendo la corresponsabilidad en el hogar y fomentar políticas que eliminen barreras en la igualdad de condiciones laborales. Además, las mujeres siguen asumiendo la mayor parte de las responsabilidades de cuidado, lo que limita sus oportunidades de crecimiento profesional. De hecho, la mayor aceptación de contratos a tiempo parcial se relaciona con el hecho de que las mujeres siguen ocupándose de estas labores de cuidado. Y algo muy interesante y que destacan autores como Álvarez Alonso, Zairo Suárez, Martínez Moreno y Menéndez Sebastián, y que vale la pena comentar en relación a esto, es que en muchas ocasiones los esfuerzos se centran en tratar de fomentar que las mujeres accedan a ámbitos tradicionalmente dominados por hombres, pero no al contrario. Es decir, no se fomenta que los hombres realicen los trabajos que tradicionalmente han ocupado las mujeres, como es el caso de los cuidados. También se requiere mayor supervisión de las condiciones laborales en sectores feminizados y mejorar la prevención de riesgos. Un ejemplo muy ilustrativo de esto es que, bueno, trabajos feminizados pues suelen ser la limpieza, y un trabajo que ahora está muy en auge, por así decirlo, es por ejemplo de las manicuristas, y está en ambos sectores se trabaja con productos químicos y parece pues que no se tiene muy en cuenta. Pues este es un ejemplo muy ilustrativo de esta disparidad, digamos, de condiciones laborales y prevención de riesgos para ambos géneros. También se debería fomentar todavía más la educación en las carreras STEM, que siguen siendo en las que las mujeres siguen teniendo baja presencia. Y además, y por último, también tienen dificultades y se suelen ver más desfavorecidas en el acceso a prestaciones, por lo que este punto sería otro a fortalecer.
Bueno, parece que realmente el plano laboral de la igualdad también es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? En este sentido, tanto hay tareas pendientes, tanto en el ámbito privado, ¿no? Esto que hablábamos de la equiparación en cuanto al trabajo doméstico, etcétera, como en el ámbito público, ¿no? La promoción de ciertas políticas sociales, etcétera. Bien, una última pregunta que quería plantearos. Un matiz que me parece importante es que las estadísticas en relación con datos de trabajo muchas veces nos hablan en términos absolutos, ¿no? Por ejemplo, el número de empleos creados a lo largo de X mes, por ejemplo. Y por lo tanto, muchas veces ignoramos si el empleo creado realmente es de calidad, ¿no? Que es el auténtico objetivo perseguido por el ODS-8, que sea un trabajo también decente. Por tanto, no toda creación de empleo es de por sí necesariamente siempre un paso adelante, ¿no? ¿Cuándo podemos hablar el empleo creado realmente es de calidad? ¿Qué es el trabajo decente? Es importante determinar el significado que damos a estos conceptos, ¿no?
Pues si te parece, Ana, me quedo yo esta pregunta. Y de hecho son objetivos que por un lado están recogidos en el propio ODS, pero que no solo están plasmados ahí, porque por recordar el contexto europeo en el que España y por lo tanto nosotros nos movemos, también son objetivos que en mayor o menor medida o con mayor o menor correlación los establecen los propios tratados de la Unión Europea, la que está encaminada, porque nos hagamos una idea, al conseguir el pleno empleo y lo que sería el progreso social. De hecho, es una materia, la del tema del empleo, que está unida junto con otras que se tienen que tener en cuenta para determinar las distintas políticas y acciones de la Unión, junto con ahora cuestiones más conocidas por todos, lo que se llama el desarrollo sostenible, una economía social de mercado altamente competitiva y un elevado nivel de protección y mejora del medio ambiente. O sea, son tres o cuatro materias en las que todo está un poco involucrado y que no hay que perderlo nunca de vista a la hora de poder hablar de estas cosas. Lo digo porque los propios conceptos que has planteado, lo de pues trabajo decente o empleo de calidad, no dejan de ser nociones difusas que se recogen en las normas y que necesitan ser concretadas en cada contexto determinado, que es un poco a lo que obedecen. ¿Por qué digo esto? Pues porque de igual manera que a nosotros nos parecerá que unas determinadas condiciones laborales pueden ser más decentes o más adecuadas con arreglo a nuestro mercado laboral, porque tiene una estructura determinada, por todos conocida, esas mismas condiciones no se les puede plantear, por ejemplo, a países vecinos, como sería el caso, no sé, francés o alemán, por razón de su estructura interna de mercado, o sin ir más lejos, con los que se suele hacer siempre las comparaciones con los países nórdicos. Por ejemplo, nosotros, por retomar el dato que habíamos dicho antes, seguimos pensando en el paradigma, si es verdad que se está moviendo ahora un poquito, de las 40 horas semanales, intentar rebajarlas un poco, pero por ejemplo, en nuestro país vecino, en Francia, la jornada laboral máxima ya fue menor que la que tenemos nosotros. Es decir, a un trabajador francés no le vas a plantear como condiciones adecuadas o trabajo decente que trabaje 40 horas a la semana, cuando para nosotros es el estándar normal, con las diferencias a través de los convenios y regulaciones sectoriales. Eso, por supuesto. Pero en resumidas cuentas, y para atender concretamente a tu pregunta, empleo de calidad y trabajo decente son términos, si no me equivoco, sinónimos, pero exactamente no coincidentes, y los puntos en común que tendrían pues es el intentar establecer que todo trabajo tenga una remuneración justa, que haya determinadas condiciones de seguridad en los lugares de trabajo, que haya protección social para los trabajadores y las familias de estos, la posibilidad de desarrollo profesional personal, que siempre está ligado al desarrollo profesional, la igualdad de oportunidades y un trato equitativo, como señalaba Ana, entre hombres y mujeres. Como cosa de interés, pues por ejemplo, el concepto de trabajo decente viene de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, de los años 80, si no recuerdo mal, perdón, de los años 90. Y es verdad que a raíz de ahí pasó a tener mayor envergadura, mayor conocimiento, porque lo fue asumido como por la ONU dentro de su cumbre del milenio y después, posteriormente, fue recogido aquí con algunos avatares por el medio dentro de los ODS. Y el empleo de calidad, pues un poquito más o menos lo mismo. Obedecería al análisis de las características concretas de cada puesto de trabajo, garantizando, pues, o intentando garantizar, mejor dicho, la estabilidad y la dignidad. Claro, el problema es que el tema de intentar hablar, de no, a explicar nociones difusas, requiere otras nociones difusas. Es decir, es muy difícil concretar en términos generales a qué es cada cuestión y se necesita acudir siempre al caso concreto. Pero sí que es verdad que, en tanto que objetivos, la idea siempre es tender a mejorar cada una de las condiciones dentro del ámbito laboral. ¿Y qué se persigue detrás de ello? Y un poco por resumir o concluir, que el crecimiento económico en los distintos países, pues, siempre beneficie a la mayor cantidad de personas posible, sin comprometer sobre todo sus derechos ni su bienestar, que es un poco lo que comentaba Ana, el tema de ciertas profesiones, los riesgos que asumen y quizás la invisibilización que a veces hay detrás de ello, porque quizás se normaliza, o se condiciona a que eso es lo que hay sin más, y en realidad hay que analizar más caso por caso y atenerse a las circunstancias. De igual manera que, como decía, el nivel de vida no es igual para un país que otro, el estándar salarial también correspondiente no va a ser el mismo. Al igual que, pues, otros ejemplos que tenemos es el salario mínimo entre países, es diferente, la jornada laboral, como decía, y el tipo de tejido empresarial que hay también. O sea, un poco por resumir las distintas variables que comprometen estos conceptos.
Muy bien, pues en definitiva está claro que el crecimiento económico es un pilar fundamental del desarrollo humano, ¿no? Pero, como hemos visto aquí, debe encauzar de forma que conjugue con la consecución de un trabajo decente para todos, y ese es el objetivo que propugna un poco el ODS 8. Si bien hemos dado muchos pasos en este sentido, aún tenemos asignaturas bastante pendientes, por lo que veo. En definitiva, las cuestiones que hemos tratado hoy aquí son de rabiosa actualidad y nos muestran cómo el derecho tiene un papel muy importante que jugar en la consecución de todos estos ODS. Como hemos visto en este caso, también para lograr el desarrollo humano, tanto económico como desde un plano más social. Os agradezco mucho, Jaime y Ana, que hayáis venido al podcast a compartir con todos nosotros esta explicación tan detallada y a ofrecernos vuestras reflexiones y visiones sobre los ODS y su relación con el derecho. Y a nuestros oyentes, gracias por escucharnos, y recordad, como dijo el exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, la educación es un derecho humano con un inmenso poder de transformación. Sobre su base descansan las piedras angulares de la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho. Reflexiones y visiones. Es un podcast original de la Universidad de Zaragoza, financiado con cargo a la convocatoria de proyectos de innovación docente 2024-2025 del Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, en el programa de recursos en abierto con ID del proyecto 5388. Participan en la financiación de esta iniciativa dos proyectos de I+D+I, financiados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que llevan los siguientes títulos: Iniciativas normativas para avanzar en la transición ecológica, referencia, TED 2021-130264B, 100, y Retos jurídicos de la política hídrica en el marco de la economía circular y de la nueva legislación sobre el cambio climático, referencia, PID 2021-124296NB, 100. Directora de edición, Eva Entrena Fernández. Grabado y editado por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Coordinador, Guillermo Juan Gómez. Un agradecimiento especial al Grupo de Investigación AGUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente, y al Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón.